Amigos, les había comentado más temprano que estamos recibiendo con enorme gusto y es un gran honor recibir al padre Ángel Fernández Artime, que es un hombre que nació en Oviedo. Hablar de Oviedo, hablar de Asturias, hablar de Galicia y de todo lo que tiene que ver además también con Santiago de Compostela, donde estuvo mucho tiempo, que lo ha marcado también esa ciudad en su vida, justamente en su iniciación sacerdotal, es hablar de una colectividad muy cercana al Uruguay. Y el padre Ángel Fernández Artime es un salesiano, es el quien representa a la comunidad salesiana, y es muy interesante además esta forma de presentarlo, que impresiona mucho: el décimo sucesor de Don Bosco. Qué forma interesante de presentarlo, padre, bienvenido.
Muchas gracias. Sí, entre nosotros es así, porque Don Bosco se moría y dejó escrito en su, por así decir, su última carta, a modo de testamento: os dirán, Don Bosco ha muerto, pero otro vendrá detrás de mí, que será mi sucesor. Queredlo como me habéis querido a mí, acompañadlo. Y entre nosotros existe esa tradición y convicción de que, bueno, uno es... Yo soy un salesiano más, como todos. Uh-huh. Ahora me toca este servicio, hermoso servicio en todo el mundo, de acompañar y guiar la congregación salesiana. Somos 14.500 en 134 naciones. Es una tarea bonita, apasionante, exigente, cansada, todo junto, ¿no? Uh-huh. Pero el origen es ese. Don Bosco, que dice, yo me voy, pero viene otro y vendrán otros que me sucederán. Y por eso yo soy el número 10.
Pero además le da una carga de responsabilidad.
Muy grande.
Muy grande.
Sí. No es solamente una representación uh-huh. democrática, aunque nosotros nos elegimos democráticamente, sino una vez que te han pedido que tú asumas esta responsabilidad, es, bueno, lo hago en el nombre de Don Bosco, y la primera preocupación es ser muy fiel al cómo hemos nacido y para qué, y de qué no nos debemos olvidar y por dónde no debemos ir. Este es un poco mi preocupación y programa de 6 años, que luego pueden terminar aquí o pueden ser 12, depende del próximo capítulo general.
Mm. ¿Y cuál es el lugar en el mundo del sucesor de Don Bosco? ¿Es en España?
Bueno, la sede donde tengo que estar ahora algunas veces es en Roma, porque el Papa Pablo VI pidió a las congregaciones de derecho pontificio grandes que tuvieran una sede en Roma. Hace mucho más fácil muchas comunicaciones, etcétera. Pero yo les diré que prácticamente me paso 7 meses al año viajando por el mundo, intercaladamente, claro. Uh-huh. Y al día de hoy, en 4 años y pocos meses, he visitado con Uruguay, es la nación número 77.
Impresionante.
Que se dice fácilmente, pero hay que ir a una, con viajes muy largos habitualmente, porque estamos en los 5 continentes, pero es muy bonito. Mm.
¿Y es posible encontrar un patrón común en la misma orden? ¿Qué une a los salesianos del mundo?
Sí.
De realidades tan diferentes, porque de estos 77, nada más por nombrar esas,
sí,
no de los 160 y pico,
sí,
de los 77, todas las realidades no son iguales.
No.
Los problemas son diferentes, la gente es diferente.
Sí. Culturalmente somos muy diferentes, en la piel muy diferentes, en todos los contextos sociales muy diferentes. Imagínense qué puede tener en común un salesiano de Uruguay con uno de las islas Fiji o de Samoa. Nada, teóricamente. O con un africano de Nairobi, pareciera que no. Pero miren, hay un algo que, en el mejor sentido de la palabra, nos formatea. Que es, y esto lo ves por todo el mundo, siempre hay personas con sus dificultades, sus problemillas, pero es la pasión educativa por los pibes, por los gurises, por los jóvenes. Yo, donde voy, con colores de piel diferentes y culturas diferentes, pero encuentro a mis hermanos salesianos, en general, muy del lado de los muchachitos y muchachas que más nos necesitan. Uh-huh. Tengo experiencias de estas fascinantes. Le diré una que me ha tocado tantísimo el corazón. Pero bueno, podría hablar de Siria o podría hablar de Tijuana, pero voy a hablarles de Sierra Leona. Cuando visité Sierra Leona, que lo hice con toda intención, en una fiesta de Don Bosco, allí me encontré con mis salesianos que optaron, es decir, que optamos como congregación, por algo muy sencillo. Dijeron, ¿qué podemos hacer aquí? La respuesta fácil sería, hagamos una escuelita, que sabemos. Pero mis hermanos dijeron, no, pensemos, ¿qué hace falta aquí? Miren, les diré lo que hacemos en Sierra Leona, que todavía me conmuevo cuando lo veo. Todos los días mis hermanos salesianos van a la cárcel, a Pademba, en la capital, Freetown, donde hay 1.600 reclusos, 1.200 de ellos jóvenes, de menos de 25 años. A veces por delitos que no se han podido ni demostrar o por robar una gallina. Al mismo tiempo, en la casa salesiana teníamos en aquel momento muchachos huérfanos del ébola. Teníamos a 38 niñas recogidas de redes que las explotaban sexualmente. Y teníamos, siempre tenemos, unos 68 muchachitos recogidos de la calle. Y en Ghana, la misma provincia salesiana, tenemos una casa que acoge a niños que nos entrega la policía, chicos, chicas, adolescentes, niñas también, rescatados de las mafias para la extracción de órganos. Bueno, yo me digo, eso significa ser salesiano hoy en Sierra Leona y en Ghana, como lo haría Don Bosco. Él en Turín hizo lo que creyó que era urgente, preparar a los albañiles. Hoy seguramente haría algo parecido. Eso tenemos en común. Y por eso ayer estuve en Minga y por eso conozco algunos de los proyectos sociales y de cercanía a los más pobres que también podemos tener aquí en Montevideo, por ejemplo, ¿no?
Sí, Minga es un proyecto pensado por el padre Mateo, un sacerdote más muy tan querido y
he estado con él, sí.
Que ha y que bueno que es tan amigo de esta casa y ahí es tan amigo de todos, siempre con esa tarea tan, esa conciencia tan importante, además siempre optando por estar de lado y viviéndolo él de cerca en las situaciones quizás de menos confort.
Sí.
Y entonces yo pensaba, cuando lo escuchaba, cuando dijo al pasar, bueno, yo podría describir la situación de Siria o de Tijuana, entonces también hay presencia de los salesianos en realidades muy violentas.
Sí.
¿Y cómo se le transmite ahí determinados valores o determinada impronta vinculada a la fe cuando miran alrededor y caen las bombas, o el narcotráfico está matando a sus familias,
sí,
o secuestrando, o son por miles los muertos en una ciudad mexicana?
Sí. Bueno, qué bonita pregunta, qué difícil pregunta. Y te digo, en mi opinión, la regla de oro salesiana es, en primer lugar, estar con ellos y entre ellos. Lo otro es escritura de libros. Lo otro son discursos para sacar rédito del tipo que sea. Cuando estuve también en Liberia, o cuando estuve en el Líbano hace 3 semanas, o cuando estuve en Sierra Leona, como dije, lo primero que nos dijeron es gracias porque en los tiempos de guerra se han quedado con nosotros. O cuando el ébola se quedaron con nosotros. O en Tijuana, donde intentamos dar todos los días un almuerzo a más de 1.000 transeúntes, personas que no tienen posibilidad alguna, deportados, gente de la calle. El punto primero es estar entre ellos. O con los chicos y chicas rescatados de las FARC, por ejemplo, o de redes callejeras. Lo primero, estamos juntos. Si es posible, ofrecemos espacios donde poder estar juntos para dejar los lugares peligrosos de violencia. Por ejemplo, en México un problema que estamos afrontando es que hay maras, como en El Salvador, que se llevan a nuestros muchachos de las casas, de los centros juveniles, y se los agarran para hacerlos un poco líderes de sus grupos y en todo caso darles una pistola. ¿Para qué sirve la casa salesiana ahí? Para que estando juntos y pudiendo experimentar que hay otros modos de vivir, uno diga, no, no me interesa. Yo creo que de eso se trata también, responder socialmente hoy y cristianamente hoy como los educadores evangelizadores que somos, porque no solo somos prestadores de servicios, somos educadores y testimoniamos aquello con lo que vivimos. El punto sigue siendo, ¿qué podemos ofrecer al joven de hoy para que pueda hacer algo por su vida? Para mí es el punto más sensible, más delicado, y yo lo recuerdo en todos los lugares por donde voy, recordando, la opción preferencial siguen siendo los más pobres. Y donde tengamos incluso una escuela de cierto nivel, como sé que ocurre aquí, añado un elemento. No la cerramos si realmente educamos hombres y mujeres con una mirada de justicia y de igualdad y de dimensión social que permita que luego no sean explotadores de los otros. Uh-huh. Si no es así, como dije hoy en un encuentro con varios senadores, podemos cerrar nuestras escuelas. Si son solamente o si fuesen academias elitistas, podemos irnos. Si son escuelas con gente que a veces es de clase media o que alguno tiene mejor situación económica, pero preparamos para la vida y con conciencia social, ese es un servicio de gran calidad también.
Cuando se está inmerso a veces en realidades con tanta violencia, ¿no es cuando aparecen las crisis de fe, por ejemplo, y vienen las preguntas, como en aquel tango, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Un tango de Discépolo.
Sí, sí.
Uno puede preguntar dónde está Dios cuando la realidad es tan complicada. Y ahí vienen las crisis de fe.
Mira, la respuesta es claro que sí, que a veces se da así. Pero te diría, o a veces sucede lo contrario. Les comento una vivencia muy, muy fuerte para mí. Hace 3 semanas me encontraba en Siria, en Damasco y en Alepo. En Damasco, cuando comenzaron a caer los primeros cohetes, después de 15 días de paz. Y en Alepo, visitando la ciudad derruida al 72%. Bueno, ¿qué es lo que descubrí? Yo me encontré con más de 230 jóvenes animadores, universitarios, con los estudios interrumpidos naturalmente, con más de 1,000 muchachos, muchachas de lo que serían los minga nuestro de aquí, allí. ¿Y qué estaban transmitiéndome? No solo ninguna crisis de fe en un país musulmán, pero también hay un sector cristiano en sus diversos ritos, maronita, greco-católico, greco-latino o sencillamente católicos. Y lo que me transmitían aquellos jóvenes era esto: nosotros tenemos hoy más esperanza que nunca, porque no queremos que la última palabra la tengan las bombas de quienes nos las están echando. No van a poder con nuestra esperanza. Más allá de la muerte, y hemos perdido padres y madres, creemos en un futuro, y los dueños de ese futuro somos nosotros. Era impresionante. Jóvenes de 20, 25, 28 años, jóvenes matrimonios, con niñitos pequeños. O sea, no siempre lo que destroza a las sociedades genera más muerte. A veces sirve para generar esperanza. Yo lo he visto también en muchos lugares.
Y le cuento a la audiencia que le mencioné a Discépolo y un tango porque, bueno, el padre Fernández estuvo mucho tiempo en Argentina. Fue
5 años.
5 años, el provincial de justamente de los salesianos allí. Entonces, conoce muy bien el tema del tango.
Claro, sí, y me gusta, Con sus lamentos me gusta.
Hacemos una pausa y seguimos conversando. Está el décimo sucesor de Don Bosco, el fundador de los salesianos, el padre Ángel Fernández Artime, en la tarde de Sarandí.
Al pan pan.